Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy empezamos este espacio con una invitación que nos llega desde Manos Unidas a frenar la desigualdad.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Para presentar esta campaña, la número 64, nuestro obispo va a presidir una Eucaristía hoy a las 12:30 en la Catedral de Getafe. Estará acompañado por el delegado de Getafe, Juan Antonio Montes, y el equipo de voluntarios de nuestra delegación. Montes hará allí una llamada a nuestro compromiso común para frenar esta lacra social e invitarnos a ser generosos y solidarios. Buenos días, John. ¿Te sumas al compromiso para frenar la desigualdad?
Hombre, por supuesto. Yo y toda la diócesis, y lo vamos a hacer con la financiación de 3 proyectos solidarios. El primero en la India, donde vamos a apoyar un programa de desarrollo integral enfocado a mejorar los problemas de educación de los niños, el sustento de las familias y su salud. El segundo en Madagascar, país africano entre los 20 más pobres del mundo, pues ahí vamos a apoyar a las personas con discapacidad intelectual. Y el tercero, por último, en Brasil, donde llevaremos a cabo un plan para garantizar los derechos sociales y económicos de los indígenas en contexto urbano.
Sin duda, proyectos muy necesarios y bastante costosos. Por eso, no solo queremos mover sus corazones, sino también sus bolsillos y animarles a ser generosos en la colecta de las misas de hoy. Esa es nuestra propuesta para hoy domingo, pero no la única, porque el sacerdote Julián Lozano está ya esperando para plantearles otra. Vamos ya con la encrucijada de la semana. Muy buenos días, Julián, y bienvenido a este programa de los domingos.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid, en la diócesis de Getafe. El pasado miércoles 8 de febrero, la Iglesia celebraba la Jornada Mundial contra la Trata de Personas. Lo hacía en el día en el que hacía memoria de la santa sudanesa Josefina Baquita, quien fue secuestrada y después vendida como esclava. Sufrió precisamente la trata de personas. Inspirados en esta santa y en otras tantas que han inspirado órdenes que han luchado contra la prostitución y la trata de personas, como han sido las Adoratrices, las Oblatas del Santísimo Redentor o más recientemente Villa Teresita y otras instituciones, la Iglesia lleva luchando contra el tráfico de personas o contra la cosificación de las mismas, especialmente de las mujeres, desde hace siglos. Y lo hace con la convicción de que la dignidad de la persona no permite que utilicemos a los seres humanos, sino solo que los tratemos como fines en sí mismos, correspondiendo a su absoluta dignidad. ¿Y cuál es la encrucijada de esta semana? Pues plantar cara a todo lo que afecta al trato de las personas, especialmente de las mujeres. Por supuesto, denunciar la prostitución, la cosificación y todas las redes que se esconden detrás. Evidentemente, el primer paso es no hacer uso de ellas, pero también algo más, denunciar las situaciones que conozcamos. También, moralmente hablando, es bueno señalar que es una práctica indeseable que hace mucho daño. Incluso un paso más. Sabemos que está relacionado con la trata de personas otros submundos, como pueden ser la pornografía. Las personas que consumen pornografía tienen un porcentaje altísimo, muchísimo más alto que las personas que no lo hacen, de acabar acudiendo a los servicios de la prostitución. Y detrás de esta, en muchísimos casos, está el negocio de la trata de las personas. Así que me parece que tenemos que ser ciudadanos activos, cristianos, los que tengamos este credo, que denunciemos las situaciones de injusticia y que también prestemos nuestro tiempo, nuestros recursos para ayudar a las personas a poder salir de estas redes, colaborar con estas instituciones eclesiales, Adoratrices, Oblatas del Santísimo Redentor, Villa Teresita y otras, que buscan denunciar y también proponer una vida alternativa a las mujeres que pueden estar pues esclavizadas o encadenadas por estas situaciones. Vamos a comprometernos y en esta encrucijada vamos a apostar por la dignidad de la persona, por la verdad, por la libertad. no solo no nos limitemos a no realizar malas prácticas, sino intentemos poner nuestro granito de arena para construir un mundo mejor, un mundo más libre. Feliz domingo para todos.
Pues muchas gracias, Padre Julián, por plantearnos este problema tan importante que sufre nuestra sociedad y que ha crecido y mucho en el territorio de la diócesis de Getafe. Entre todos podemos luchar contra la trata. Le esperamos el domingo que viene con una nueva encrucijada. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. El sacerdote diocesano Manuel Vargas, que es vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, ha sido nombrado recientemente director del apostolado de la oración en la diócesis de Getafe. Hoy le hemos invitado a este espacio para que nos cuente cuáles son las características de esta asociación y qué camino va a emprender en nuestra diócesis. Manuel Vargas, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días, Paloma, a ti y a todos los oyentes.
Bueno, primero déjame que te felicite. Enhorabuena por tu nombramiento. Muchas felicidades.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Es un honor y una alegría.
¿Te ha pillado de sorpresa esta encomienda del obispo o ya estabas tú integrado en esto del apostolado de la oración?
La verdad es que no me ha pillado muy de sorpresa porque el apostolado de la oración tiene mucha relación con el corazón de Jesús. Estoy en el Cerro de los Ángeles, que es el santuario del corazón de Cristo, y me pareció, ¿verdad?, pues que era una decisión muy razonable del señor obispo, que le agradezco mucho.
Bueno, nos gustaría conocer más profundamente el apostolado de la oración. Esa es la finalidad de nuestra entrevista. Así que vamos a comenzar por dar algunas pinceladas, ¿no?, sobre pues el origen, cómo podríamos definirlo.
Muy bien. Pues mira, esta es una obra muy importante en la vida de la Iglesia, es una obra pontificia. Y comienza en el siglo XIX, cuando en 1844... un sacerdote jesuita, el padre Gautrelet, a los novicios de Valls les ayuda a entender el valor de su vida cotidiana. Y voy a explicarlo brevemente. Eran novicios que se preparaban para ser jesuitas y para ir a las misiones, pero se les hacía muy largo el tiempo de estudio, el tiempo de oración, y pensaban, Dios mío, ¿quién pudiera marcharse ya al tercer mundo o hacer ya todo lo que sabemos que están haciendo los misioneros en esos lugares donde se extiende el Evangelio, ¿no? Y el padre Gautrelet les explicó que ofreciendo su trabajo y ofreciendo su oración y aceptando las incomodidades de cada día y los contratiempos y las cruces, ya estaban contribuyendo a la extensión del reino de Cristo y a las misiones, ¿no? Así es como nace embrionariamente el apostolado de la oración. En realidad es algo, como veis, que es muy propio de todos los fieles cristianos. El Papa Benedicto XVI habla de esto también, de que podemos ofrecer lo que somos, lo que tenemos, las cosas que nos cuestan, y que todo eso contribuye al bien de la Iglesia y al bien del mundo. Y fue otro sacerdote jesuita, el padre Henri Gamier, el que unos años después, 1846, escribe un libro que se llama así, Apostolado de la Oración, y en 1861 comienza una revista, El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús, con la cual quiso ayudar a todo el mundo a participar de este mismo espíritu.
Por aquello que nos cuentas, digamos que todos podemos participar del apostolado de la oración o estamos llamados a participar en él.
Efectivamente. Fíjate, el Concilio Vaticano II dice que todos los fieles cristianos estamos llamados a la santidad, no solamente las religiosas o los sacerdotes, sino todos los bautizados. Y por la misma razón, también todos los bautizados estamos llamados a ofrecernos con Cristo al Padre. Es lo que llamamos el sacerdocio común de los fieles. Es decir, que todo bautizado, por el hecho de ser bautizado, ya es con Cristo profeta, sacerdote y rey. ¿En qué consiste este sacerdocio común de los fieles? Pues en que podemos unirnos a la ofrenda de Cristo en la Eucaristía y ofrecer con Cristo al Padre y ofrecernos también nosotros con Él al Señor, ofrecer Cristo al Padre y nosotros con Él al Padre, ¿no? Es muy bonito que el Concilio, en Lumen Gentium, en los números 10 y 34, y también en Presbyterorum Ordinis, en el 2 y en el número 5, decía esto, que los sacerdotes, refiriéndose a los párrocos, a los curas, enseñáramos diligentemente a los fieles a ofrecerse a sí mismos como víctima en el altar, es decir, a unir su vida a la de Cristo en la patena. Ciertamente que esto es a lo que estamos llamados todos, pero algunas personas que viven esto con particular interés, pues se acercan al apostolado de la oración para contribuir a difundir este espíritu entre el resto de los cristianos, ¿no? Es decir, que no es que todos tengan que apuntarse al apostolado a la oración, no, sino que todos hemos de vivir este espíritu cristiano de ofrecernos con Cristo al Padre, y algunas personas en particular se encargan de ir por las parroquias para avivar ese deseo y esa conciencia en todos los fieles cristianos. Si me permites un ejemplo, se entiende mejor. Todos los cristianos también tenemos que tener un alma misionera, pero solo algunos se marchan al tercer mundo, o solo algunos se integran en obras misionales pontificias, que es una institución pontificia para extender este espíritu misionero. Pues de la misma manera, todos tenemos que participar con Cristo del misterio de su redención, y algunas personas en particular, que no son muchas, pues se ocupan de avivar este espíritu y este deseo en todos los demás fieles cristianos.
Entonces, como tú estás bien diciendo, ¿vais a ir por las parroquias avivando este espíritu y formando grupos de apostolado de la oración?
Pues lo vamos a procurar, efectivamente. En realidad, apuntarse al apostolado de la oración no es incompatible con vivir en otros movimientos o en otros grupos de la parroquia, sino que es participar de un espíritu, participar de un deseo y tener esta conciencia, ¿verdad?, de que todo lo que hacemos, oración, trabajo, sufrimientos, alegrías, cuando lo ofrecemos con amor a Cristo, tiene valor redentor. ¿Y cómo se extiende esto en las parroquias? Pues se extiende en particular con las hojitas de las intenciones del Papa. Porque el ofrecimiento que hacemos de nosotros mismos no lo hacemos de manera individual, sino como miembros de la Iglesia. Y por eso tenemos especialmente presente al Papa y sus intenciones, al obispo y sus intenciones, y rezamos por cada párroco y sus intenciones. Así es como los grupos del apostolado a la oración tratan de difundir este espíritu.
Muy bien, pues nos gustaría que todo el mundo pudiera conocer, seguramente cuando lleguen esos integrantes, ¿no?, difusores a las parroquias, pues puedan apuntarse. Pero de momento, pues te vamos a pedir que nos dejes una web para profundizar en el conocimiento.
¡Qué bien! Pues mira, hay una página web que se llama apostoladodelaoracion.com, si no me equivoco, donde se explica todo esto muy bien, la historia, el espíritu y cómo se organiza. El Papa Francisco, desde el año 2018, ha preferido denominarlo Red Mundial de Oración por el Papa. Pero como he tratado de explicar, pues no es solamente que sean personas que piden por el Papa, cosa que está muy bien, sino que la identidad de fondo es muy profunda, es colaborar con Cristo en la redención como parte de la Iglesia, es decir, especialmente unidos al Papa. También en la página web del Cerro de los Ángeles, cerrodelosangeles.es, iremos colgando informaciones sobre el apostolado a la oración, algunas lecturas de formación que pueden ayudar a quienes tengan interés por esto. Así que desde el Cerro vamos a tratar de difundir esta manera de vivir.
Pues Manuel Vargas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por esa labor que realizas en la Vicaría del Cerro y la que vas a llevar a cabo ahora en el apostolado de la oración. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo, hasta pronto.
Y dejamos a Manuel para compartir un interesante encuentro cultural que ahora nos presenta mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada acogerá el próximo miércoles 15 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde el testimonio de la exabortista conocida como María del Himalaya. Bajo el título Se apaga el ecógrafo para que la madre no oiga el latido, ha sido organizado por los grupos parroquiales de Feta y Emaús. Allí la enfermera conversa relatará cómo pasó de ser personal activo en un abortorio a convertirse en el Tíbet al tener un encuentro personal con Jesucristo. No es la primera vez que María cuenta su conversión, se trata de un caso muy sonado a nivel nacional, contando su historia en numerosas conferencias por toda España. Gracias a su testimonio, muchas personas han tenido el valor para lanzarse a defender al no nacido, en un momento en que la legislación vigente legaliza y ampara el crimen del aborto como un supuesto derecho. Tienen todos los detalles sobre la organización de este precioso testimonio en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues sin duda una propuesta necesaria e importante para los tiempos que corren. Con ella llega el tiempo de ir terminando este informativo diocesano. Antes de marcharnos, queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Mila Sánchez en el control técnico y en la redacción John Valdés, Julián Lozano y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un muy feliz domingo.